Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hasim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Les damos la bienvenida a nuestro programa Tertulia por Tres. Hermanos Edgar y Raúl, buenos días.
Buenos días, Miguel. Buenos días, Raúl y amigos que nos oyen.
Buenos días, hermanos. ¿Cómo le ha ido en el día de hoy?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Tenemos el privilegio de tener un invitado especial. Casi estamos invitando al dueño de la casa.
Sí.
¿Verdad que sí? Acerca del tema de la pena de muerte. Nosotros entendíamos que el enfoque escritural, el enfoque bíblico de ese tema no puede pasar por alto. Y si hay alguna persona que domina ese tema, que conoce ese tema porque hemos visto su material, hemos oído sus opiniones, lo hemos entrevistado en otra ocasión, es el hermano Tony Flaquer. ¿Qué piensa Dios en una situación tan calamitosa como se encuentra en nuestro país, en donde la delincuencia, la agresión física, la agresión verbal, la agresión sexual se presenta cada día? Porque va muy, muy adelante de nosotros ese tipo de corrupción. Hermano Tony, bienvenido.
Muchísimas gracias. Para mí es un placer y una honra estar aquí en este lugar que es casa de Dios y donde nosotros nos sentimos parte de esto porque somos sus hijos y es un lugar donde estamos tratando de promover la expansión del reino de Cristo. El tema que hoy nos toca es un tema muy interesante, porque es un tema que tiene una profundidad, una complejidad y unas implicaciones muy, muy grandes, y es el tema de la pena de muerte. En la prensa local salió un artículo, daba cuenta de una encuesta que se había hecho motivada por el hecho de los crímenes, los asaltos, y esa encuesta fue en referencia a la violación y qué pensaba el público sobre si los violadores merecían la pena de muerte. Y fue un resultado favorable para la mayoría del público, por supuesto, apoyó el que se ejecutara a las personas que eran violadores. Esto lo decimos en el contexto de un país que ya ha firmado varios acuerdos internacionales contrarios a la pena de muerte. Sin embargo, ¿por qué sucede esto en un país donde se ha firmado varios acuerdos contrarios a la pena de muerte? Es porque evidentemente la conciencia nacional está clamando que cese la impunidad. Y esto no solamente en el caso de los violadores, sino en muchos otros asuntos, ¿verdad?, que tienen realmente turbado al público en general en la República Dominicana.
Sí, hermano, y sobre todo a la luz de algunas estadísticas, por ejemplo, se estima que aproximadamente ocurre en el país entre 8 y 10 homicidios por día. Cuando hace unos 5, 6 o 7 años atrás.
Y el sentido de justicia que tiene el ser humano dentro de sí, que al ver tanta delincuencia, tanta injusticia en la sociedad, grita nuestro ser interior clamando por justicia, y eso se manifiesta en esas encuestas que ha dicho el hermano Tony.
De hecho, hay un texto bíblico que nos refiere a esto. Dice el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, el versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. La razón de la maldad y del incremento de la maldad en gran medida tiene que ver con el hecho de la impunidad, de que no hay un castigo adecuado. Y yo creo que es lo más importante. Bueno, de hecho, es interesante que aún la Constitución Dominicana, en el título 2, la sección 1 y el artículo 8, habla de la importancia de la vida, de la inviolabilidad de la vida. Y el hecho de que, y quiero citar este párrafo de la Constitución, dice: se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permiten perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Para garantizar la realización de estos fines, se fijan las siguientes normas. Número 1, la inviolabilidad de la vida.
O sea que para poner la pena de muerte en nuestro país, habría que modificar la Constitución en ese artículo.
No, Yo no creo que es eso. Yo creo que aquí está hablando de del derecho humano que tiene la persona de que su vida no sea violada. Ahora, el Estado tiene que ser un agente de velar por ese derecho, de que nadie muera. Y la forma de disuadir al criminal es mediante el temor. Y ese temor se hace con un castigo adecuado. Y lo que queremos ver hoy es cómo realmente la sociedad no está ejecutando el castigo adecuado, que es la pena de muerte, que es el mandato de Dios. Por tanto, yo creo que es interesante ver el tema y ver por qué, a los ojos de Dios, el que quita la vida de una persona, su vida tiene que ser derramada también.
Sí, pero parece ser que en lo que tú acabas de leer, no está implícito ni explícito tampoco cuál tipo de, qué pena hay que aplicarle al criminal, por ejemplo, al violador o al que le quita la vida a otro simplemente por un problema personal.
O sea, no está... El punto está, es que la ley debe de aplicarse al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Ahí se está hablando de las personas que son transgresores de la ley y específicamente de los violadores, como manifiesta
el Mira, yo creo que el tema más importante y crucial aquí para nosotros poder dirigir un tema como este es porque ¿qué es lo que conviene o qué es lo que no conviene? ¿Qué es lo bueno o qué es lo malo? ¿Quién determina eso? Lo que ha sucedido, ¿verdad?, en nuestra sociedad, anteriormente la pena de muerte era algo común en muchas sociedades, en Europa antigua, aún en América. O sea, eso era un castigo que se aplicaba común. Y la aplicación de ese castigo venía en gran medida del concepto judeocristiano de nuestra sociedad. Lo que pasa es que en la medida en que la filosofía moderna ha ido atacando los fundamentos, es decir, la palabra de Dios como algo veraz, como realmente una revelación de parte de Dios, el haber sacudido los fundamentos, es decir, la Escritura y la palabra de Dios, inmediatamente, ¿con qué nos deja? Bueno, nos deja con un relativismo moral. Si Dios no ha hablado, si la Escritura no es cierta, entonces, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Normalmente esos son temas entonces que hoy en día lo decide el consenso social, lo decide la conveniencia, lo decide aún razones de política. Es decir, que qué es lo bueno y qué es lo malo ya no está en manos de Dios, sino en manos del hombre, de la sociedad y de las conveniencias del momento.
Pero eso es muy peligroso.
Y precisamente ahí es donde ha venido el asunto de que el hombre se ha convertido en la figura central. Ya no es Dios la figura central. Y como el hombre es la figura central, entonces... el tema de la protección de la vida del hombre se ha llevado a parámetros extrabíblicos donde se ha puesto prácticamente como un acto de salvajismo el hecho de que una persona sea ejecutada cuando toma la vida de otro hombre. Y precisamente lo que nosotros tenemos que determinar, sobre todo por la gran audiencia cristiana que tenemos nosotros a través de este programa de ustedes, tan escuchado, es si realmente la pena de muerte es o ha sido bíblicamente instituida por Dios. Y yo creo que ahí es donde está realmente el meollo de este asunto.
Muy a pesar de lo que este mundo, como yo decía ahorita, si no es anticristiano, por lo menos es muy indiferente a lo que dice Dios. Pero es obligación de nosotros, es obligación de nosotros poner el punto de vista de Dios. Las leyes tienen como fundamento una conciencia moral que Dios ha puesto en el corazón de cada persona. Hay un sumo legislador, hay un gran legislador que es nuestro Dios. Ahora, el hombre se ha rebelado contra Dios y le ha dado la espalda a esos valores morales absolutos. Y como vamos a ver ahorita en nuestro segundo segmento, vamos a ver el apoyo bíblico de la divinidad con respecto a la pena de muerte. Pero en nuestro país, en donde aún las penas, en donde aún la legislación con su medida de coerción no se cumplen, ¿cómo tú pretenderás que se cumple una pena de muerte? En un país en donde todavía, por ejemplo, el caso de Higüey, con todas esas violaciones y esos escándalos, todavía no ha habido un condenado. ¿Cómo hay? Creo que hay otra persona suelta que fue acusada y probada de que es un violador de niños y esa persona anda suelta.
Por eso el hermano Tony se refirió al asunto de la impunidad. Y como dice la palabra de Dios, la justicia engrandece la nación. En un país donde no se hace justicia, se hace justicia, es un país que está abocado al desastre.
Hay muchos que argumentan como punto fuerte para huirle a la pena de muerte el hecho de que se pueden cometer muchos errores, que se pueden condenar a los inocentes. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso, hermano?
Mira, hay un estudio muy interesante que se hizo sobre la pena de muerte. Un estudio que escribió, se llama La pena de muerte, Voluntad de Dios o Locura del Hombre. Lo escribió un autor que se llama Robert Paul Martin. Y en ese libro él cita un estudio que se hizo en Estados Unidos en el año 1961. Y se tomaron estadísticas de todas las ejecuciones que había habido desde 1893, creo más o menos, que fue cuando fue instituida la pena de muerte en Estados Unidos, hasta la fecha. Y resulta que habían 8,000 ejecuciones hechas. De esas 8,000 ejecuciones que habían hechas, solamente en ocho casos, había dudas sobre si la persona ejecutada realmente habían sido culpables o no. O sea que cuando vemos 8,000 ejecuciones y 8 casos donde se ponía en duda, no era que se estaba seguro, se ponía en duda si la sentencia fue correcta, si fue adecuada o no, vemos que realmente cuando se lleva el debido proceso de ley, cuando se llevan las debidas formas judiciales y legales donde se le da la oportunidad al acusado y hay un proceso de justicia hecho, yo creo que la sociedad gana, porque a esa persona se le ha dado la oportunidad de mostrar su inocencia.
Además, para someter a una persona a la pena de muerte no es de ahora para ahorita. Eso lleva un proceso, exacto, tarda 10, 15 años hasta que el acusado pruebe si definitivamente él es inocente o no. Es decir, no es un asunto de juego. Pero aquí, toma tiempo.
Aquí se está hablando de pena de muerte para los violadores.
Ese es otro punto.
Bueno,
en este caso, si
cuando se comprueba de que es un violador de niños, de mujeres indefensas, y se comprueba con la justicia, bueno.
¿Y por qué discriminar frente a un violador contra un atracador, contra un homicida? ¿Por qué discriminar? No tiene sentido.
Bien, eso es interesante. Yo creo que eso es de los aspectos que va a ir revelando la revelación bíblica según la vayamos viendo, porque vamos a ver cómo hubo una progresión en cuanto a las inclusiones en el Antiguo Testamento, que no son negadas en el Nuevo Testamento. Porque cuando se dio, como vamos a ver a partir de ahora, podríamos entrar en materia y empezar a ver un poquito esto de cuándo se instituyó la pena de muerte. Es interesante que la primera revelación concerniente a la pena de muerte aparece en el contexto del pacto noético, es decir, del pacto que hace Dios con Noé. Ahora, el contexto general que había en esa época era un contexto de una extrema violencia en la tierra antes del diluvio. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Es decir, lo que había era algo, vamos a decir, peor que lo que quizás nosotros estamos viendo en este momento. Que no nos levantamos ni nos acostamos sin ver la tierra dominicana llena de violencia. Todos los días, radio, prensa y televisión, es un espectáculo de violencia lo que estamos viendo. Algo, pero quizás no tanto como lo que se manifestaba en este momento allí. Y evidentemente Dios enjuicia a la tierra en ese contexto, dice el versículo 13, he aquí yo lo destruiré a todos con la tierra. Dice Dios, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo lo destruiré con la tierra.
Hermanos y amigos que nos escuchan, vamos a una pausa, pero no se mueva del dial, que volvemos en unos segundos.
Ya puedes accesar a nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta tu emisora, noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org.
En esta nueva sección vamos a continuar con el hermano Tony Flaquer conversando acerca ya del enfoque bíblico de la pena de muerte, cuándo se inició y bajo qué esquema, qué había en el momento histórico que se comenzó a ejecutar la pena de muerte a nivel social, a nivel cultural, a nivel de conducta. Hermano Tony, continúa.
Bien, decíamos que Dios había designado un diluvio para destruir esa humanidad pecadora que tenía la tierra llena de violencia. Luego del diluvio, Dios hace un pacto con Noé. Y una de las características importantes de este pacto es que Dios comienza otra vez Dios da el mandato de que continúe la reproducción de aquellas personas que llevaban su imagen, así mismo como lo ordenó a Adán en Génesis capítulo 1, versículo 28, donde dice, fructificaos y multiplicaos y sojuzgad la tierra. En este contexto donde en cierta medida la tierra es arrasada por un diluvio y, por así decirlo, de una forma metafórica, comienza una nueva creación, Dios también instituye esto y dice en Génesis 9:1 a Noé y a sus hijos, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, el contexto nos da una idea, ¿verdad?, de que Dios está otra vez en el proceso de reproducción de aquellos que llevan su imagen, de la raza humana. Es en ese contexto, en el versículo 5, en el versículo 6, donde dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí es donde se instituye por primera vez
la pena de muerte,
la revelación de lo que es la pena de muerte. El contexto, Dios mandando a reproducir de nuevo la raza humana, a repoblar la tierra con portadores de su imagen, y es en ese lugar donde Dios instituye la pena de muerte. Pero es interesante que el versículo 6 dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La razón por la que la vida de ese asesino debe terminar es porque esa persona a la cual él mató era un portador de la imagen de Dios. Dios, el soberano, el rey de la tierra, mandaba a repoblar la tierra, mandaba a la fructificación de la tierra, y había una persona ahí que se quería interrumpir su plan soberano, el asesino, sacando de la tierra a una persona que era portadora de la imagen de Dios. Y Dios le dice, a ese hay que sacarlo, porque a imagen de Dios está hecho el hombre, y él está en cierta medida interrumpiendo el plan de Dios en la tierra.
Tony, que yo quería hacer una diferencia entre lo que es un homicidio y lo que es un asesinato para los oyentes. Sí. El homicidio es cuando una persona mata voluntariamente a otra, ese es reo de homicidio. Pero el asesinato es cuando esa persona lo hace con premeditación y acechanza, con premeditación y alevosía. Entonces se convierte en asesinato. Y cuando se comete un asesinato, es que se considera como un atentado a la imagen de Dios mismo.
Fíjate, en este caso, sea con premeditación o sea un crimen de pasión, en ambos casos conlleva la pena de muerte. Porque Dios no hace distinciones aquí de eso. Solamente hay una distinción, y la podemos ver más adelante, que es el crimen involuntario. Y para eso Dios hace una provisión en el Antiguo Testamento. Pero en este momento solamente quisiera continuar con el argumento, porque la revelación noética, o sea, el pacto con Noé, perdón, esta primera revelación, Dios no hace esas provisiones. La vamos a ver un poquito más adelante en la medida en que desarrollemos el argumento. Mientras tanto, importante, algo es una nota que no quiero dejar de dar, y es que en el versículo 12 dice que esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Está hablando del arco iris, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Es decir, este pacto está instituido con condiciones perpetuas para el hombre. Y no solamente eso, ahora vamos a la revelación que Dios hace en el Antiguo Testamento. Dios ratifica la perpetuidad de ese pacto. En el Antiguo Testamento vemos que Dios no solamente ratifica este pacto, sino que también Él lo extiende a cubrir otro tipo de crímenes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de la hechicería, de la idolatría, del adulterio, del incesto, de la homosexualidad,
del bestialismo, de la
violación, del bestialismo, de la brujería, y una serie de cosas donde Dios extiende Naturalmente, tenemos que entender que en este momento Dios está tratando, o sea, con un pueblo donde hay una teocracia, ¿verdad? O sea, que Dios gobernaba directamente a ese pueblo y da una serie de provisiones para ese pueblo. Pero debemos de ver que Dios vuelve y reitera la voluntad de Él respecto a aquellas personas que terminan, asesinan a otro hombre, o terminan con una vida humana de una manera voluntaria.
El libro de Levítico, y lo por vemos, ejemplo, plantea todo eso que tú acabas de hablar, el adulterio, la fornicación, el ayuntamiento con bestias, de hombre con hombre. El libro de Levítico, el capítulo 20 completo,
eso naturalmente, habla sobre eso. Naturalmente, estas extensiones de Dios para el adulterio, para esto, para lo otro, no son mencionadas en el Nuevo Testamento. Yo más adelante entraré en eso, pero fueron provisiones que se hicieron de Dios en el contexto de la teocracia. Y vamos a ver que en el capítulo 21 del libro de Éxodo y en el versículo 12, Dios vuelve y reitera de nuevo la pena de muerte. Esta es la ley mosaica, el contexto es la ley que Dios está dando a Moisés para gobernar el pueblo de Dios, esa teocracia del pueblo de Israel. Y dice en el versículo 12, el que hiriere alguno haciéndole así morir, él morirá. Más, y aquí está para contestar tu pregunta, Raúl, el homicidio involuntario, el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual él ha de huir. Para los casos de homicidio involuntario, Dios instituye en este contexto de su teocracia ciudades de refugio, donde el homicida involuntario, podía ir a ese lugar y acogerse a los ancianos de esa congregación y tenía que quedarse a vivir ahí, porque de lo contrario, había un agente de ejecución, en este caso lo llamaba el Antiguo Testamento el Vengador de la Sangre, que normalmente era un pariente que era designado para matar al asesino, que normalmente salía a buscar a la persona que mató a su pariente. En ese caso, el pariente iba a ir, por ejemplo, a esa ciudad de refugio, lo demandaba a los ancianos, pero los ancianos de esa congregación deliberaban si había sido un homicidio involuntario. Si el homicidio era involuntario, se quedaba. Si el homicidio era voluntario, entonces ellos lo entregaban para que la persona fuera ejecutada. Y creo que en ese caso aclaramos este asunto, ¿no? Ahora bien, interesante que Dios no daba posibilidad de otro castigo al asesino. Por ejemplo, en Números capítulo 35 y en el versículo 31 del libro de Números, vemos que Dios demanda este tipo de ejecución para el criminal. En Números 35 y el versículo 31 dice, no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. En otras palabras, Dios dice, mira, no hay salida posible, el asesino tiene que morir. Eso era en el contexto, por supuesto, de esta teocracia.
Hermano, es interesante también con respecto a la objeción que normalmente hay en que se pueden cometer falsas acusaciones y llevar a una persona a la pena de muerte. Aún eso estaba contemplado en la palabra de Dios. Hay un texto en las Escrituras, en el libro de Números, que planteaba que si alguna persona acusaba falsamente a otro y esa acusación que estaba haciendo esa primera persona al segundo resultaba que era falsa, entonces al falso acusador había que aplicarle la misma pena que habría que aplicarle a aquel que estaba siendo acusado en caso de ser cierto. De manera que si alguien acusaba a otro y la pena que conllevaba esa acusación era muerte y se comprobaba que eso era falso, al que acusó falsamente tenía que ser ejecutado también. ¿Y por qué no hacer lo mismo también en nuestra sociedad?
Hay una nota que yo no quisiera dejar de dar, y es importante. Y es que en este mismo libro de Números, en capítulo 35 de nuevo, y el versículo 29-30, nos confirma una vez más que la intención de Dios sobre esta legislación era a perpetuidad. Voy a leer. Estas cosas o serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones, dice el Señor.
Excúsame, Tony, ¿en qué capítulo 35?
Números 35, versículo 29. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe en contra de una persona para que muera. Vemos de nuevo aquí que Dios instituye esto a perpetuidad. Una vez más lo confirma, lo vimos en el pacto noético, lo vemos ahora en el pacto mosaico. Y vamos a ver qué pasa en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la voluntad de Dios y la revelación de Dios en el Nuevo Testamento con respecto a la pena de muerte? Mucha gente dice, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento. Dios en el Nuevo Testamento no se ha manifestado con respecto a la pena de muerte. Ya eso era la ley mosaica y eso fue completamente abrogado y eso no está en existencia. Sin embargo, quiero citar algunos textos donde vemos que no es así, que se confirma y se reafirma que sigue siendo la voluntad de Dios para...
La aplicación de la pena de muerte en algunos casos especiales, por lo menos.
La aplicación de la pena de muerte y no define, fíjate, precisamente esos casos. No es tan específico como se dio a la teocracia del Antiguo Testamento. Sin embargo, está claro y explícito que le da al magistrado, al juez, la potestad de terminar con la vida de una persona. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en un par de textos del Nuevo Testamento que quería citarles. Y el primer texto, la primera revelación que vemos en el Nuevo Testamento con respecto a esto, lo vemos en Hechos capítulo 25, en el versículos 7 a 11. Vemos a Pablo aquí presentando una defensa de acusaciones que había en contra de él delante de Porcio Festo, gobernador romano. Y vemos que el apóstol Pablo se defiende con un argumento que nos revela el pensamiento de Pablo con respecto a la pena de muerte. Y en el capítulo 25... versículo 7,
en el verso 11, ¿no?
En el versículo 11, dice el apóstol Pablo, porque si, en su defensa delante de Festo, dice, porque si algún agravio o cosa alguna dicha de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, a nadie puedo entregarme a ellos, a César apelo. Estamos viendo que quien habla aquí es sencillamente el apóstol a los gentiles, el hombre que está anunciando al mundo el nuevo pacto. Es una persona que pudo haber planteado una objeción en contra de lo que era la pena de muerte y haber dicho eso es un castigo injusto. Sin embargo, él habla de la pena de muerte como algo que es justo y que él no la merecía porque no había hecho algo digno de pena de muerte.
Está confirmando con eso. Entonces, que hay cosas dignas de muerte.
Pablo está confirmando con este texto, ¿verdad? Aquí que vemos, que realmente en la mente de Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol del nuevo pacto, el apóstol que precisamente habla de que ha sido abrogada, ¿verdad?, toda la ley mosaica, ese es el mismo que dice que él no ha hecho algo digno de muerte y que reafirma el pensamiento de Dios con respecto a lo que es la pena de muerte. También, evidentemente...
Perdóname, hermano, aún en manos del Imperio Romano.
En manos del Imperio Romano.
Tiene mucho decir.
Exactamente. Mira, hay una objeción que muchas veces se levanta y la gente dice, pero señores, que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 2, el versículo 19, que Dios dice que no nos venguemos a nosotros mismos. Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y mucha gente dice, bueno, pero mira, tú ves, ahí Dios prohíbe la pena de muerte, porque Dios no permite que tomemos venganza por nosotros mismos.
Hermano, vamos a una pausa y en breve volvemos con las opiniones y los comentarios de nuestro hermano Tony Flaquer, que está muy bueno, muy interesante.
No se mueva del dial, que pronto volvemos.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, Radio Eternidad.
Amigos, de regreso con el tema. Hermano Tony, ¿qué implicaciones tiene Romanos 12, 19, donde habla no venguéis vosotros mismos? Ahí te quedaste.
Sí, bueno, fíjate, como decíamos, muchas personas usan este texto para decir que no se permite la venganza y que por tanto la pena de muerte no es bíblica. Pero las personas que dicen eso es porque realmente no han estudiado, no han profundizado en las Escrituras, porque precisamente Romanos 12, 19, ¿en qué contexto está? Más adelante empieza a hablar de Romanos 13.
Eso es cuando se toma texto aislado de la Escritura. Si se toma un texto aislado así, como Romanos capítulo 12, versículo 9, la persona, ahí está hablando de la persona como individuo.
Exacto, pero es importante que el contexto da una excepción, porque habla de cómo el ejecutor de la venganza divina, vamos a ponerlo de esa manera, el agente de ejecución de Dios no es el individuo, es el Estado. Y ahí es donde está la diferencia. Dios en el Nuevo Testamento hace claro que Él no le da permiso a nadie para vengarse
en su propia
de asesinato
mano.
Con sus propias manos. Para eso está la constitución del Estado.
Además, hermano, perdóname, pero ese texto está citado fuera de contexto cuando lo ponen como excusa para no aplicar la pena de muerte, porque el contexto es los deberes cristianos. Fíjate cómo comienza Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, etcétera, etcétera. Él está dirigiendo sus palabras a creyentes para que en ese contexto, en el contexto de la iglesia, ellos no se maltraten uno al otro ni traten de vengarse de las cosas uno al otro, de manera que no es a los jueces que se le está hablando aquí.
Pero imagínate, hermano, que cada uno tomara justicia con su propia mano. La sociedad sería un caos, y es un Dios, es un Dios de orden.
Eso precisamente es lo que trata Romanos 13. Es que Dios ha ordenado el Estado, lo ha comisionado para que en el contexto de lo que estamos hablando, entre las cosas que debe hacer el Estado, es precisamente la ejecución de la ley y la ejecución del asesino en este caso. Y yo quiero que leamos brevemente esto, este texto que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, el que instituye la autoridad es Dios, eso no es una creación humana. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Luego venimos al versículo 3, donde dice, porque los magistrados no están para infundir temor. Y la palabra que usa ahí es la palabra fobos, de donde viene la palabra fobia, es decir, terror. El magistrado está para infundir temor, terror, en la persona que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque él es servidor de Dios. Aquí se pone a la autoridad como un ministro de Dios, como un siervo de Dios, para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque, y esto es lo que yo quiero que veamos aquí, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Quién es el ejecutor de la sentencia de pena de muerte en el Nuevo Testamento? Es el magistrado, es la autoridad superior. La espada, y esto es una imagen que en el Antiguo Testamento no daba lugar a muchas interpretaciones, la espada se usaba para matar.
Para ejecutar la
ejecución. Si Dios hubiera estado hablando, o el apóstol Pablo hubiera estado hablando aquí,
de un castigo
menor, hubiera usado la palabra prisión. Hubiera usado quizás la palabra...
Un azote.
Pero la imagen que se usa aquí es una imagen inequívoca. Estamos hablando de la espada, que normalmente... era una ejecución que conllevaba muerte. Entonces vemos cómo diferentes textos en el Nuevo Testamento nos muestran claramente que ese pacto perpetuo que Dios hace con Noé, que ratifica en la ley mosaica, aún continúa vigente en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro que guarde la espada, cuando fue a ser arrestado en el Monte de los Olivos, le dice, guarda tu espada porque todo aquel que espada mata, a espada perecerá. El Señor está ratificando aquella ley mosaica de que el que espada mata, el que es un asesino, también su vida será tomada.
Mateo 26:52 para los hermanos y amigos que toman notas.
Exactamente. Entonces, hay algunas objeciones que se han hecho, ¿verdad? Ya vimos algunas. Por ejemplo, la ética del Nuevo Testamento que nos manda a perdonar al enemigo. Yo creo que ya la respondimos porque contextualizamos bien ese texto de Romanos capítulo 12, versículo 19. Que la venganza no le corresponde a la persona individual, sino que Dios ha instituido las autoridades para esto. Está también personas que dicen, pero el sexto mandamiento prohíbe el homicidio. Ahora, muy bien, perfecto. De hecho, la palabra ratzá, que se habla ahí, no matarás, es la palabra ratzá, que significa asesinar o no asesinarás. Eso no prohíbe la ejecución de la venganza de Dios por parte de las autoridades correspondientes, que es lo que veíamos en Romanos 13. Es decir, lo que Dios prohíbe es la venganza personal privada, el asesinato. Pero cuando la autoridad, el magistrado, el siervo de Dios en este caso, está ejecutando la sentencia, él no es un asesino. Es como veíamos un ejecutor de la sentencia divina. Otras personas dicen, pero el caso de Caín, ¿por qué Dios no lo mató? Caín es un ejemplo, tú te fijas, Caín es un ejemplo de que Dios no mató a aquel que mató a su hermano Abel. Primeramente tenemos que ver varias cosas en este texto. Primero, Dios no había promulgado el pacto noético donde daba la sentencia de pena de muerte, eso por un lado. Segundo, Dios es soberano y él tiene derecho, como el presidente tiene derecho a un indulto, Dios también es soberano y tiene derecho al indulto.
Amén.
Y tercero, el mismo Caín temía ser ejecutado por otros hombres. Y él temía, decía, pero a mí me van a matar. Y Dios le dijo, no, yo voy a poner una señal para que te sea protegida tu vida. Porque aún no hubiese el pacto noético, hay una ley en las conciencias de los hombres que los acusan o los defienden en su razonamiento, dice la Escritura, que es la ley moral que Dios ha puesto en nuestras conciencias, la ley de la conciencia que habla el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, que realmente hay una necesidad de justicia, una necesidad de vindicación. Y ya Caín hacía evidente que esa ley estaba en los demás hombres, cuando decía, pero me van a matar. Y él y Dios tuvo que poner una señal en él. Y lo mismo, por ejemplo, podemos decir, hay muchas otras objeciones. Tenemos ahí el caso de la mujer adúltera, que dicen, pero mira, Cristo, a la mujer que adulteró, que de acuerdo a la ley mosaica, que era la que estaba vigente cuando el Señor estaba aquí, la debieron haber apedreado, porque eso era parte de la pena de muerte. Y es interesante que el Señor no dice que no la apedreen. Él los manda a que tiren la piedra.
Que tiren la primera.
Él los manda a ellos a que completen la ejecución. Pero lo que se quiere ilustrar en este caso, y lo más importante, era la hipocresía de los fariseos. Y el Señor, la enseñanza más importante era la hipocresía de ellos. Por eso le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, él como soberano, ¿verdad?, le dice a la mujer, nadie te acusó. Dice, pues yo también, yo te perdono, vete y no peques más. Dios la libera de esa ejecución.
Y fíjate que en este caso, era un grupo de personas civiles, que quería tomar la ley en su mano, porque eran los jueces que estaban sentenciando la muerte a ella. Era un grupo de personas. Y eso ratifica lo que Dios dice en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Quién? Dios, a través de los medios que él ha instituido, como explica Romanos 3, el texto que tú acabas de explicar.
Finalmente, yo quiero una objeción que es muy, muy común que se hace, que es una objeción de tipo pragmático. Y dice la gente, pero es que mira, no hay ninguna estadística que demuestre que cuando se pone la ejecución de pena de muerte en ciertos países, que realmente hay una disuasión al crimen, no vemos esa estadística. Lo que pasa es que estas estadísticas son engañosas, porque esas estadísticas solamente revelan las personas que decidieron cometer el asesinato y los muertos que hubieron, pero no revela a las miles de personas que se abstuvieron de asesinar a alguien porque en su mente dijeron, no, yo no lo voy a matar porque me puedo llevar una pena de muerte.
Muy buen punto.
Entonces, son objeciones que trae la filosofía.
Que no anulan tampoco.
Exacto. Que vienen, ¿verdad?, que quieren de una forma u otra cuestionar la sabiduría de Dios en cuanto a la institución de la pena de muerte, pero que yo creo que son objeciones que no tienen realmente validez. Yo creo que lo más importante aquí es un señalamiento, ya para concluir, más o menos, que estamos concluyendo este programa. Y es el hecho de que si nosotros queremos vivir apartados de Dios, nosotros no vamos a prosperar ni como individuos ni como sociedad. Y si nosotros no hacemos lo que Dios manda que hagamos, de que no haya impunidad para el crimen, de que los crímenes sean tratados de acuerdo a la gravedad del crimen cometido, y en este caso, el caso de un asesinato, Dios manda a que se ejecute la pena de muerte, nosotros no vamos a hacer las cosas bien. Y esta es una prueba más de cómo el hombre, al alejarse de Dios, al centrarse en sí mismo y construir una sociedad humanista como la sociedad que nosotros tenemos hoy en día, ahí estamos viendo los resultados. Pero todavía no decimos Dios tiene razón. Y nosotros como cristianos somos los primeros que tenemos que concientizarnos de estas cosas y hacer un llamado al pueblo de Dios para que ore por esto, levante manos santas, como dice la Escritura, por las autoridades, por los que están en eminencia, para que puedan entender la sabiduría de Dios de estas cosas. Y que quizás el hablar estas cosas, el dilucidarlas, pueda mover los corazones de las personas que hoy están en eminencia, de nuestros legisladores, a quienes se le ha hablado este tema, y de aquellos que están en eminencia, para que entiendan que solamente en una sociedad donde el criminal tenga temor al castigo es que va a haber justicia.
Hermano, ¿no te gusta la palabra presión? Que el pueblo evangélico, así como hacen en los Estados Unidos, el pueblo protestante, se una en una sola causa, en una causa común, o el pueblo, quien esté de acuerdo en eso.
Yo creo que una presión a través de los canales adecuados, claro, de que, por ejemplo, se vaya, grupos de personas vayan al Congreso, cosa que ya hemos hecho nosotros también, o cosas de este tipo, escritos en la prensa. O esto mismo, dilucidarlo por la radio, son las cosas que tenemos que traer para que Dios sea el juez en esta tierra.
El punto es que las cosas funcionan de acuerdo al diseño de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, en todo, como sociedad, como familia, como individuo, las cosas funcionan como Dios dice en su palabra. Por eso Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él.
Yo estaba hablando con un abogado y ese señor me decía que las normas morales no eran suficientes por cuanto no tenían un elemento de coerción o un elemento de coerción que garanticen el orden social. Y yo le decía a ese abogado, doctor, Dios en ninguna parte de las Escrituras, cuando daba una norma moral, cuando daba un valor moral, lo dejaba, dejaba fuera la coerción, dejaba fuera el castigo o dejaba fuera la pena. Y en ese sentido, yo estaba tratando de decirle a él que el legislador, Dios como legislador, ha instituido los valores morales absolutos por los cuales el hombre guiarse, perpetuos, como tú dices, son atemporales, universales, son aplicados, debe de aplicarse a toda la humanidad. Entonces, la base para la judicatura es la ley moral de Dios. Es la ley moral de Dios. Entonces, nosotros, como cristianos, tenemos que aportar.
Eso es lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 51, versículo 4, en Isaías. Dice, estad atento a mi pueblo, mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. El único que puede darnos luz es Dios, a través de su revelación bíblica. El hombre, en su necedad, ha querido ser como Dios. Y cuando queremos ser como Dios, cuando el hombre quiere ser como Dios, entramos en la idolatría, queremos ocupar el lugar de Dios. Y ahí estamos en tinieblas.
Hermano, antes de pedir el programa, necesitamos que tú nos digas algo definitivo, algo concreto. ¿Cuál es tu opinión final? ¿Se debe impartir la pena de muerte en nuestro país?
El país ha firmado varios acuerdos internacionales para prohibir la pena de muerte. Aparenta que es muy difícil que esto se deshaga, pero yo entiendo que nosotros debemos de propulsar el volver a los caminos del Señor, y en este sentido, si esta es la voluntad de Dios, aunque tengamos que pasar por toda la problemática de deshacer estas cosas, yo creo que nosotros que sería lo mejor para el Estado Dominicano que nosotros volviéramos a instituir en este país la pena de muerte para esos crímenes, cumplamos la voluntad de Dios y recibamos los beneficios que viene de cumplir esa voluntad.
Hermanos y amigos, no hay tiempo para más, penosamente. Será hasta una próxima entrega de nuestro programa Tertulia por Tres. Buenos días. Sí.